Estamos terminando Bosi Legani, Tafshin Yud Beis, Vine a mi jardín de 1952, que explica, como ya mencioné muchas veces, el segundo capítulo del Bosi Legani original, del Friedrich Rebbe, del Rebbe anterior. En el segundo capítulo de este Maimar, del Bosi Legani original, se habla sobre corbanes, sobre ofrendas, y en todas las últimas clases que fuimos viendo, o en las clases que fuimos viendo sobre este segundo capítulo, en este discurso explicando ese segundo capítulo, el Rebbe está ampliando sobre el concepto de Korban, Koroiv, qué significa una ofrenda, acercarse a Dios, Kirba, Hushiga, Koijeis, que está en Sefer HaBayer también. El acercamiento de las fuerzas y los potenciales de uno hacia Dios, y hablamos de muchos asuntos, que ahora no voy a repetir todo el Maise. Estamos en medio de explicar Lifne HaBayer. El versículo que habla de korbanos, de ofrendas, dice Adam ki yakriv mikem korban Hashem, un hombre cuando ofrezca de ustedes una ofrenda para Hashem, mina beheima, de los animales, mina tzom, mina bakar, takrivus korban hem, de los animales, o sea, de las ganado o bovino, ganado ovino, ofrezcan su ofrenda, lifne Hashem, lezoine lifne Hashem, para la voluntad de Dios, para que a Dios le guste, frente a Dios. Y explicamos que frente a Dios era por encima del nombre de Dios, que era un nivel muy profundo, etc. Y en este capítulo, estamos en el capítulo 4, terminándolo, no lo terminamos la clase anterior, el Rebbe explicó que hay una voida, hay un trabajo del Nefesh Elokis, del alma divina, para refinar el mundo, refinar el cuerpo, refinar el alma animal. En realidad es el alma animal, yo dije mal el orden, el alma animal, el cuerpo y el mundo a su alrededor. Y que a través de ese refinamiento es que el alma divina llega Lifnei Hashem, por encima del nombre de Hashem. ¿Qué quería decir el nombre de Hashem? Haya, hoy, pepe, ie, fue, es y será, que son las cuatro letras, yud, kei, vav, kei, lo que trasciende el tiempo, trasciende el espacio, o en las palabras hasídicas, trasciende el seider ishtalshelus, el orden de cadena de mundos, etcétera, etcétera. Que no voy a explicar todo esto ahora. Y el Rebbe había planteado el concepto de que la Neyome tiene que, digamos, superarse a sí misma. El alma tiene que superarse a sí misma en términos de no servir a Dios buscando un beneficio. Porque hasta ahora, todo lo que explicó el Rebbe en este último capítulo es que en realidad la Neyome está obteniendo un beneficio a través de servir a Dios, refinando el alma animal, el cuerpo, el mundo, etc. ¿Cuál es el beneficio? Elevarse Lifnei Hashem. O sea, en súper resumiendo, en una sola línea, digamos, todo el capítulo, obtener Atzmus, que está en el cuerpo. En la Neyome, en el alma, hay Giluim, hay revelaciones de la presencia de Dios. Pero todo Gilui eine Atzmi, toda revelación no es la esencia de la cosa, es una revelación. Es como si fuese el aroma del aceite.
El reflejo.
El aroma del aceite. Hay un paso que en Shirashim, le reach maneja teibim, shemen turak shemeja. El aroma de tus aceites, le reach maneja, es muy bueno. Tu aceite es aceite vertido. Una cosa es le reach maneja, el aroma de tu aceite. Pero el aroma es el aceite? No. Es el aroma del aceite, es como si fuese una expresión, una expansión,
una
reflexión, irradiación, pongan la palabra que quieran, de aceite, pero no es aceite. Ahora, tu aceite, el verdadero aceite, lo puedes vertir, poner para acá, poner para allá. Es aceite, eso es etzem, es la esencia. Pero la Neyome es creada desde un nivel que se llama oiros, luces, lo mencionamos en la clase pasada. Y es toda luz, es gilui, toda iluminación, digamos, es una revelación. Automáticamente no es la esencia. Es una irradiación, una reflexión, pero no es la esencia. La Neyome va en busca de la esencia, por así decirlo. ¿Dónde está la esencia? En el cuerpo. ¿Por qué en el cuerpo? Porque justamente en el cuerpo, donde no hay gilui, no hay revelación de la presencia de Dios, no limita a Dios a estar revelado en el cuerpo. Por lo tanto, la esencia misma de Dios puede estar en el cuerpo también. De hecho, en Hasides, en varios lugares, está mencionado que el Guf, incluso en el Tania, el cuerpo es creado desde el Soivev Kolam, de la esencia misma de Dios, por así decirlo. Como Dios trasciende el mundo, no importa el detalle. Pero el punto es que en el cuerpo hay una presencia de Dios superior incluso que en la Neyoma. Solo que en el cuerpo hay un ocultamiento y en la Neyoma está revelado. Digamos, lo poco que hay en la Neyoma está revelado, lo mucho que hay en el cuerpo está oculto. Pero la Neyoma va en busca de ese Atzmi, de esa esencia en el cuerpo. Quiere decir que el servicio a Dios de la Neshama en el cuerpo es algo al pitam vadas, es algo lógico y racional. La Neshama tiene un porqué, tiene una motivación clara y concreta de por qué ir a trabajar en el cuerpo. Ahora sí entramos en el Maimón. Pero todo esto, esta parte la repito, en la clase pasada la vimos, pero para entrar en el tema. Sin embargo, en realidad todo esto no alcanza para que sea la ofrenda de uno mismo. Paréntesis, habíamos dicho una cosa fundamental en este contexto que estamos viendo, y Rebe lo va a decir un ratito. El korban, la ofrenda, es de Nefesh Elokis. Esto es lo que está planteando el Rebe. Hasta ahora, en 5 minutos lo va a decir Rebe, hasta ahora solamente entendíamos que la ofrenda era de Koihois Hushim, esto es lo que dice el Sefer Abay, mis fuerzas, mi alma animal te la voy a entregar a ti, Dios, mi mundo, mi cuerpo, todo lo que quieras. Pero el Nefesh Elokis, el alma divina, no. Einatzriha Tikkun, dice el Tanya. No necesita ningún arreglo, está todo bien con el alma divina. Viene el Rebe y le encuentra un nivel mayor de profundidad todavía. El alma divina también tiene que hacer una boida. ¿Cuál es el trabajo del alma divina? Deja de lado tu motivación racional por la cual estás trabajando en el cuerpo, porque solamente ahí vas a llegar a Dios. Y ella es misma la que termina siendo el korban para ayer. Vamos a ver. No alcanza para hacer todo esto que explicamos antes, no alcanza para hacer una ofrenda frente a Dios, porque todo esto que describimos, que la Neshome quiere la esencia de Dios, etc., y eso se logra a través de Arbeton, Nilber Arbeton de Kuf, a través de trabajar y recontra trabajar el cuerpo y el alma animal, etc. Todo esto es algo lógico para el alma, algo racional. Porque la Neshama, el alma, entiende la virtud y la elevación de algo esencial, la esencia de Dios. Por eso el alma quiere enganchar esto, Atzmus, la esencia de Hashem, y por lo tanto trabaja con el cuerpo. A pesar de que se trata de una lógica pura y de santidad, alevay, ojalá tuviésemos este tipo de lógicas, me colmás como tan verdad, pero no deja de ser lógica. Sin embargo, el objetivo final del trabajo es que el alma trabaje no por lo bueno y la revelación divina que va a recibir a través de ese trabajo, sino que solamente sirva a Dios para cumplir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que haya para él, bendito sea, una morada aquí abajo en este mundo. Justamente en este mundo. Entonces, ¿cómo estás en este mundo? Dentro de un cuerpo. Por lo tanto, la Neshama, que es una porción de Dios en lo alto, son hijos de Dios. Margeshes, siente, repone en Yiddish, filt, siente. Es Rotzenaav, la voluntad del Padre. Por eso sirve al cuerpo. Sirve dentro del cuerpo, perdón. Sirve a Dios dentro del cuerpo. No porque la Neshama quiere obtener algo, sino porque siente que esta es la voluntad de Dios. Ay, ¿cómo lo siente? Porque es un pedazo de Dios. Y tiene claro lo que su padre quiere. Es como un hijo que conoce bien a su padre y sabe perfecto qué es lo que le gusta. A mi padre le gusta que le lleven el desayuno a la cama todos los domingos. A mi padre le gusta que le acerquen el diario en la página de los deportes. Yo qué sé, los hijos conocen a los padres. Qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Lo siente. De la misma manera, la Neshama, el alma, siente qué es lo que Dios quiere y va y lo hace. Pero no porque vaya a tener un beneficio. Hasta ahora todo lo que explicamos es al pitam das. De acuerdo a lo racional y lógico, la Neshama quiere Atzmi. Quiere obtener algo del cuerpo, la esencia de Hashem, que está en el cuerpo. Pero esto no es Lifnei Hashem. Esto no te supera, sino que lo que te supera es que vos sirvas a Dios por Dios mismo. Porque esto es lo que Él quiere. Le maila mitam vedaz, por encima de la razón. Y en este concepto de que el hijo, esto está ampliamente discutido en otros Maimonides Hasides, de Rebbe Rashab, la diferencia entre un hijo y un esclavo, no vamos a entrar en todo esto ahora. En Rosh Hashanah decimos im kebanim, im kavadim, si somos hijos de Dios, si somos esclavos de Dios, qué sé yo. No, hay todo un trabajo detrás de estos conceptos de esclavos y hijos, e hijos. Pero aquí, en este sentido, hay una virtud del hijo incluso por sobre el esclavo, por sobre el sirviente. El esclavo sirve a su amo no porque entienda y tampoco porque tenga placer de lo que tenga que hacer. Sin embargo, el esclavo, o sea, ¿cuál es la virtud del esclavo por sobre el hijo? Que el esclavo trabaja más allá de lo que entiende, y el hijo entiende a su padre. Y por eso es que tiene hayus, tiene energía y entusiasmo en su trabajo. El esclavo no entiende nada y lo hace igual. Es una virtud del esclavo por sobre el hijo. La otra virtud que está mencionada acá, el esclavo no tiene placer en lo que hace. Tiene que limpiar el baño. ¿Qué placer hay en limpiar el baño? Pero lo hace porque esto es lo que el amo quiere. El hijo tiene placer en servir a su padre. Y esto es una desventaja, por así decir. Porque ya hay, en hebreo se dice pnia, ya hay un tipo de inclinación, ya hay algo que está mezclado, tu propio interés en el servicio. ¿Cuál es tu interés? Sentir el placer. El esclavo no sirve a su amo porque sienta placer, todo lo contrario, no siente placer. Pero aún así, a pesar de que la Neshama es hijo, y aparentemente tiene dos hijos de Hashem, digamos, tiene dos desventajas, entiende y siente placer, sin embargo hay una virtud del servicio de hijo por frente al servicio de esclavo. Porque el esclavo, esto es lo que acabo de leer y lo traduzco ahora, el esclavo solamente cumple la orden del amo. Hay una frase talmúdica clásica, Abda befkera neihalei. El esclavo lo único que quiere es hacer nada. Hefker, hefker es libre, ser libre. Jame a mí, eso es lo que me canta. Eso es lo que quiere el esclavo. Pero ¿qué pasa? Hay un amo, hay una orden, va y lo hace. El esclavo sabe que hay un mandato del amo. Pero no siente la voluntad del amo. Siente que hay una orden y la tiene que cumplir. Y tampoco sabe por qué el amo quiere esto. El amo dice, hace un pozo. No entiende el esclavo el porqué del pozo, cuál es la voluntad de su amo con este pozo. Hay una orden y el esclavo lo hace. Mas en Kiraneshoma, lo que no es el caso con el alma, Boni Matem la Shemlekejen, somos hijos de Dios, como dice la Toira, Av Shavoy Dasa Higamken le Mitzalatam, Kim le cae en Rotzono, Av, a pesar de que su trabajo aparentemente es igual en este contexto, o podría elevarse a ser igual que la del esclavo, donde sirve a su padre por encima de lo racional, que es lo que estamos tratando de llegar y entender, como el alma puede dejar de lado su propio beneficio y servir a su padre, digamos, porque esto es lo que el padre quiere. El alma también puede llegar a eso, el hijo también puede llegar a eso. Hay un hijo que es un Eved también, pero bueno, el hijo puede llegar a esto también. Y solamente sirve a su padre para cumplir la voluntad de su padre. Pero ¿cuál es la virtud de la Neshama frente del hijo frente al esclavo? La Neshama siente la voluntad y entiende la razón de por qué. Entonces, Bekitsur, no terminamos el capítulo, pero Bekitsur, en resumen, estamos acá comparando esclavo con hijo. En el esclavo no hay placer, en el esclavo no hay racionalidad. Y esto es una virtud en el esclavo. Porque lo hace igual, es una verdadera entrega a su amo. En el hijo hay placer y hay entendimiento, el porqué de las cosas. Y aparentemente es una desventaja, porque no es un servicio pleno, sino que es un servicio porque entiende, es un servicio porque siente placer. O sea, acá al revés está diciendo, ojo, porque del lado del hijo también hay otra virtud que el esclavo no tiene. El hijo también puede trascender su propia comprensión cuando deja de lado su entendimiento y simplemente cumple las palabras de su padre porque son las palabras de su padre. Y hay algo más. siente la voluntad de su padre y entiende por qué su padre quiere esto. Entonces, la Neshama tiene una virtud por sobre esto. El hijo, en este sentido, tiene una virtud por sobre el esclavo. Y esto es lo que lleva a la Neshama Lifnei Hashem, trascendiendo todas las barreras, por encima del nombre de Hashem. Y por eso dice la Torá, de ustedes una ofrenda para Dios. Por eso la Torá continúa el versículo diciendo, de los animales, ganado bovino, ganado ovino. Entonces pará, dice el rey, que esto es un hidush, que va, increíble, increíble novedad. No sé si están otros maimones, yo acá en el lugar donde lo vi. La Torá dice, Mikem Korban Lashem, de ustedes es una ofrenda para Dios. Y después dice, quiero que me ofrendas el animal, ganado bovino, ganado ovino. Entonces en realidad hay dos ofrendas acá. Uno es Mikem, vos, y otro es tu animal. Claro. Uno es vos y el otro es tu animal. De Mikem, Korban Lavaya, Hainenev Yolekis. Que vos te vuelvas un Korban para Hashem, una ofrenda para Hashem, es tu alma divina. O sea, lleva a tu alma divina a trascender sus propias barreras. A trascender su propia lógica divina de buscar la esencia de Dios. Salí, no busques nada. Ni siquiera la esencia de Dios. Solamente cumplir la voluntad de Dios. Avalí es de raza de Korban hoy le atrás de Einsoif. Por cuanto, esto ya lo mencionamos, el secreto del Korban se eleva hasta el secreto del infinito mismo. Le maile me avaye por encima del nombre de Hashem. Y le zois tarechlios mina behimo avoide imnefesh ba'amis aguf. Para lograr esto, Korban Mikem Korban Hashem, ¿cómo lográs ser vos mismo una ofrenda para Dios, tu propia alma divina que se supere a sí misma? A través de trabajar con el alma animal. Por eso sigue mina behaima, mina vaca, mina tzor. Por eso el versículo sigue del animal. Tienes que ir a trabajar con el alma animal y el cuerpo. La tzeriflies basea voida pratis daft. Y tenés que trabajar en forma particular. Mina vaca, mina tzor. Primero dice behaima, animal. Después más particular, más detallado. Dirá, ganado bovino, ganado ovino. Cada uno tiene su trabajo. Está el tipo que tiene un alma animal tipo oveja. Está el tipo que es tranquilo y frío. Y está el tipo que tiene un alma animal como un toro, que es intranquilo y caliente. Cada uno tiene su ventaja, desventaja, etc. Vos tenés que meditar y profundizar en los detalles de los asuntos de tu propio alma. Y tu trabajo particular en tu cuerpo y en tu alma animal. Y solamente ahí va a ser una ofrenda agradable frente a Dios. Este es el cuarto capítulo. ¿Se entiende?
Sí.
Hey, último capítulo, quinto. Hinei. Ahora bien. Haktamas parashas korban es un vaikra el Moishe. La introducción de todo el libro entero de Vaikra, el tercer libro de la Torah, la introducción de toda la descripción, perdón, de las ofrendas es Vaikra el Moishe. Dios lo llama a Moishe. Simplemente un poquito de historia para entender lo que está diciendo el rey acá. Historia de Humash, no, nada desconocido. Después de las últimas cinco parshas de la Toira, donde se Truma Tetzave, después está Kisisa en el medio, Vayak el Pekuda, y son cinco parashot, las últimas cinco parashot del segundo libro de la Torah de Shmois, hablan sobre el Mishkan, sobre el tabernáculo. Y al final de la última parsha, al final de la última parsha se explica que la presencia de Dios llenaba el Mishkan. El próximo libro empieza Vayikra el Moishe. Llamó a Moishe, no dice ni quién lo llamó, y esto es todo un tema en Rashi también, en los comentaristas de la Torah. Llamó a Moishe, Dios lo llama a Moishe para empezar a decir las ofrendas. ¿Qué hay que hacer? Ok, ya te construiste el templo móvil. ¿Ahora qué hago? Bueno, hace esta ofrenda de esta manera, de esta manera, de tal ofrenda, etcétera, etcétera. Pero esta es la introducción. Vayikra el Moishe, llamó a Moishe, Shuvanesinas koya halavoitza korbanes, que esta introducción es la entrega de parte de Dios, por supuesto, hacia Moishe, la entrega de fuerza, capacidad para hacer este trabajo de korbanes. Porque, ok, después de todo lo que explicamos, Mikem Korban Hashem, de ustedes tiene que ser la ofrenda a Dios, incluso el Rebe, acabamos de explicar en el último capítulo, el alma divina es la ofrenda a Dios, más profundo todavía. El alma divina misma tiene que trascender su propia lógica divina, trascenderla igual. Después de todo esto, uno puede decir, para, ¿vos crees que yo haga esto? ¿Me estás cargando? Y de hecho, el Rebe ya lo mencionó esto. En el segundo capítulo, si alguien va a venir a preguntar, ¿quién soy yo para hacer esto? El Friedrich Rebbe, el Rebbe anterior, en su discurso dijo, Mikemu, Bajem, Adabartole, depende de ustedes, como dice Midrash, cuando todo Yehudi tiene que decir hasta cuándo o cuándo van a llegar mis acciones, a las acciones de Abraham, Isaac y Jacob. Todo lo podemos hacer. Pero según la definición de lo que significa una ofrenda de Korban, el trabajo de una ofrenda, de lo que acabamos de estudiar hasta el cuarto capítulo de este discurso, hoy ve. No es simple, no es poca cosa. Incluso que el alma divina trascienda su propia lógica divina. Bueno, ¿de dónde sacan la fuerza para esto? Vayikra al Moishe. Dios lo llama a Moishe. De Av, Shemikem, Korban Avaye, a pesar de que de ustedes, citando, de ustedes una ofrenda para Dios. Mikem Ubajem, Adabar Talu y le hizo Korban Avaye, es decir, depende de ustedes, como acabo de decir, depende de ustedes ser una ofrenda para Dios. Entonces, ¿de quién depende? De vos. Pero por cuanto cada uno de nosotros está en una situación baja, humillante, y cuanto más meditas, ven más, cuanto más meditas, te das cuenta con más poder tu bajeza y tu lejanía y te deprimís, caes en tu espíritu. Hoy ve cuando cada uno se da cuenta de quién realmente es. Y no les doy sapsijo vayikro el Moishe. Por eso, antes de todo el trabajo de los corbanos, la apertura, ¿cuál es? La introducción, ¿cuál es? Vayikro el Moishe. Dios lo llama a Moishe. Que es el hecho de que Dios está dando la fuerza y capacidad para cada individuo para hacer él mismo, ella misma, lo mismo, una ofrenda para Dios, afino, libre, a valle, incluso llegar por encima del nombre de Hashem. Veloj, en la lema, miwa koire, por eso, y esto es lo que los comentaristas discuten, por eso la Torah nos dice quién es el que llama. No dice, vayomer Hashem, vayikra el Moishe, vayikra Hashem el Moishe, dijo Dios, llamó Dios a Moishe, no, dice vayikra el Moishe, nada más, llamó a Moishe. ¿Por qué no dice quién es el que llama? Kihu, porque este llamado, esta entrega, por así decir, de fuerzas, Mimokim Elion Menoiro Meoit, surge de un lugar extremadamente elevado y temible. Noiro Meoit, increíble. Oiren Sefaseiv Kolalmen, la luz infinita de Dios que trasciende todos los mundos. Ata Kodesh, es decir, el concepto de que tú eres santo, Shelemaila Meshimcha Kodesh, que está incluso por encima de tu nombre santo. Y es tan elevado este lugar, este nivel, que ni siquiera se le puede poner un nombre. Por eso dice, Vayikra el Moishe, sin nombre, llamó a Moishe. Dejine Moishe Urroi Yitzroi. Moishe es el pastor del pueblo judío, Beisabe Medrash, el Midrash dice, Yenisu Oisei Mazeshe, Tipelim Ktanim Beyoisei. Que Dios lo probó a Moishe en este concepto de que podía cuidar, o de que cuidaba incluso a los más chiquititos. Está la historia de la ovejita que se escapó del, sí, del rebaño, y Moishe la fue a buscar, la trajo, la... Bueno, ya. Cuidaba a todos, incluso a los más chiquititos. De Mizé, Davkaraya, Shegur, Roye, que de Boy. De aquí surge la prueba del hecho de que cuidaba incluso a los más chiquititos, de que Moishe era un pastor como corresponde. Uke Moiken, Uke Jodor, Vodoy. Y así ocurre también en cada generación de Ispastusa, de Moishe, Uke Jodor, Vodara, la expansión de Moishe. O la reflexión de Moishe en cada generación, que se trata de los pastores del pueblo judío en cada generación, y ellos proyectan fuerza en el pueblo judío, esa fuerza que reciben de Hashem, Vayikra el Moishe, Dios lo llama a Moishe, y Moishe reparte. De hecho, el Toib Ayn Yevoirach dice en Mishle, una persona de buen ojo bendice, sí, de Moishe, sí. Trata de Moishe Rabbeinu, que él tuvo Toiv Ayn, tuvo un buen ojo para repartir la toira que le fue entregada a él. Estos pastores del pueblo judío en cada generación, o sea, el Rebbe, proyectan fuerza para el servicio de los corbanos, las ofrendas, como acabamos de explicar. Y yo hice mucha mejor, porque un rebe, el concepto de un rebe es un intermediario que une. Un intermediario entre Dios y ustedes. Paréntesis, no tiene nada que ver con rezar de un rebe, no hay que malinterpretar estas cosas, son sin tonterías de acá enfrente. No, el concepto, por eso me mucha mejor, une con Dios. Unifica con Dios, te muestra cuál es el camino, te da las fuerzas de acuerdo a tu capacidad que Dios le dio para vos. El rebe te las da de acuerdo a tu nivel, tu capacidad, tu forma, para que la puedas interpretar, entender, incorporar y utilizar para acercarte a Dios. Es el intermediario que une, o sea, el rebe pone en yiddish, unir. Une a los mundos con divinidad a través de las almas. O sea, que cada uno de nosotros tengamos la fuerza para revelar la presencia de Dios en el mundo. Este es el Memutza, este es el intermediario, el concepto de lo que hace un rebe es tomar toda la quietucha, toda la santidad, toda la toira que él sabe, todos los caminos que nos puede, los consejos, etcétera, etcétera, y repartirlos a cada uno de nosotros para que nosotros nos acerquemos a Dios. Y esto es lo que significa el hecho de hacer una morada para Dios, bendito sea, aquí abajo en este mundo, bajo inferior. Esto es una frase que el rebe anterior cita montones de veces en el Maimar, el discurso original. Hagan un templo para mí, voy a residir dentro de ustedes, dentro de cada uno de ustedes. Sí. Este trabajo, amuteles, alcohol, ejo, ejo, está por sobre cada uno de nosotros. Está este trabajo lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Como explicamos, uno de los trabajos fundamentales que ocurría en el templo es el trabajo de las ofrendas. El canal, como fue explicado anteriormente, le isboinen be mamode matzava daita de nafshei. Que cada uno medite en su situación en forma honesta, sin engañarse. Y sin embargo se le dice, porque cada uno se conoce a sí mismo, etc. De vos depende y de cada uno de ustedes depende repararse a sí mismo para ser pleno sin ningún defecto. Esto vuelve a lo que había mencionado el rebe en el primer capítulo, que el korban tenía la ofrenda, el animalito de la ofrenda tenía que ser revisado, había que ser de shchita, y el rebe explicó qué significa revisar, explicó sobre tshuva en la segunda clase, que si uno todavía tiene en su interior inclinaciones negativas es porque no hizo tshuva completa, ¿no? Todo esto vuelve sobre eso. El punto es que uno tiene que analizarse a sí mismo y no engañarse a sí mismo y saber que depende de uno repararse a sí mismo y ser pleno sin ningún tipo de defecto. Y ofrendar de ustedes un korban, o sea, ofrendar el alma divina para que trascienda sus propias barreras, y de además de korban minabehim, y una ofrenda de tu animal, ofrenda tu propio alma animal. Y esto se logra poder tener esa fuerza y absorber esa fuerza que nos da Moshe Rabbeinu, porque Dios se la dio para que la reparta, etcétera, como expliqué. Poder tener esto es a través de iskashus, conexión. Conexión con el Rebbe, conexión con el Moshe Rabbeinu de la generación. Que uno tiene que agregar y aumentar constantemente en esto. Una constante elevación en la conexión que cada uno de nosotros tenemos con la expansión o la expresión de Moshe en cada generación, el rebe. En esta reflexión de Moshe en cada generación se encuentra también la esencia misma de Dios. Y a través de esto que uno se conecta con la reflexión de Moshe en cada generación, uno se une, uno mismo se unifica al llamado de Dios a Moshe. El rebe está diciendo, cuando vos te unís al rebe, el rebe te une a Dios. No es que es una unión a través del rebe. El rebe te va a mostrar cuál es el camino. El rebe te va a dar las fuerzas que Dios mismo le dio para repartir a cada uno de nosotros. Para que nosotros revelemos la presencia de Dios en el mundo. de Leis Machshavat Tfilso Beklal. Entonces te va a unir, cuando vos te unas al Rebe y esto te une, a la esencia misma de Dios, esto te va a unir al llamado de Dios hacia Moishe, que es un llamado que viene de un nivel tan profundo que no hay pensamiento que pueda captarlo a él, a Dios. Y esto va a hacer que se proyecte la llamarada de Dios, que esto también fue discutido en el discurso, en realidad está como cerrando todos los cabos y temas, y se va a proyectar la llamarada de Dios, el fuego de arriba, de Bazen y Korban, que ahí es donde se unifica la ofrenda, que se eleva realmente la ofrenda en este fuego que tiene que estar en el interior de cada uno de nosotros. Y a través de esto voy a residir, dice Dios, en el interior de cada uno de ustedes. Lo mismo ocurre con nuestra generación. El pastor y el líder del pueblo judío, si el rebe se refería a su rebe, el rebe anterior, nosotros nos referimos a nuestro rebe. El pastor y líder del pueblo judío que nos mostró, nos indicó el camino recto. El rebe está citando al alto rebe cuando falleció Rav Menachem Mendel de Horodok, que fue el rebe del alto rebe, falleció en el Eretz Yisrael con una alía de los Hasidim en el Eretz Yisrael en 1770 y pico. El rebe escribió una carta a los Hasidim en el Eretz Yisrael y dijo estas palabras, que es un pastor y líder del pueblo judío que nos mostró el camino recto para conectarnos con Dios y vamos a ir a andar, digamos, en sus caminos y sus senderos. Las acciones que tenemos que hacer, y aquello que no tenemos que hacer, volviendo en nuestra generación, a través de que nosotros nos vinculamos con el líder de nuestra generación, el pastor de nuestra generación, el Moishe Rabbeinu de nuestra generación, a través de esto es dada y es proyectada la fuerza hacia el colegio, que cada uno de nosotros, sea cual fuere la situación en la cual se encuentra, el nivel en el cual se encuentra, en un instante, en un abrir de ojos, una frase de Zohar también sobre Tshuva, en un instante, uno se puede preparar para ofrendarse a sí mismo y ser una ofrenda para Dios. O sea, Tshuva es Beshay Tojada, es en un instante. Incluso un Hirur Tshuva, un pensamiento de Tshuva, de arrepentimiento, de acercamiento a Dios, ya es un Tshuva Gedoyla, una gran Tshuva. Es decir, ¿qué significa hacer una ofrenda para Dios? Que todos tus potenciales y tus sentidos se unifiquen, se incluyan en el fuego de arriba. Hoy Dios y más aún, que incluso el cuerpo y el alma animal, como dice el versículo, mira Beheima, mira Bácaro, mira Tzón, de los animales, de los ganado bovino, ganado ovino, Yakri, se acerca a Dios, lo ofrenda a Dios. A través de esto uno sea para voluntad, para el deseo, frente a Dios, es decir, por arriba de Dios. ¿Estamos? Y como escribió, como escribió el rebe anterior en su discurso de Kadiskaf, y así traje y sale que cara de escucha viejo Julio Admin, cuando una persona subyuga al otro lado, o sea, se subyuga a sí mismo y se esfuerza a no hacer a veces algo que uno quiere hacer, a no decir algo que uno quiere decir, etcétera, etcétera. Cada uno sabe en qué asuntos tiene que esforzarse para sacárselos de encima. Esto hace que se eleve la gloria de Dios en todos los mundos. Y el Rebe explicó varias veces en Basile Gani, principalmente en Tafshin Yudale, en el primer Basile Gani que dijo, el primer discurso de este, explicando el discurso del rebe anterior, el rebe explicó que lo que significa instale que Carlos escucha viejo como Julio Almir es que lo que se revela en todos los mundos es la luz, la energía divina que trasciende todos los mundos, soy Bercolam. De soy Bercolam, yo beshave como Julio Almir, es decir, acá el rebe lo pone claramente, que aquella energía divina que trasciende todos los mundos, que es por igual en todos los mundos, yumshah aliedei avoida discafa se traja, se proyecte aquí abajo en el mundo a través del trabajo de subyugar al otro lado. O avoida ima guvrem shabam, es decir, el trabajo con el cuerpo y con el alma animal. Bekash el colejo, bekash dikayem ze, cuando cada uno de nosotros pueda cumplir esto, o cumpla esto, mejor dicho, אז גם כלול זכאיות של העולם הזה, תלו לקדוש, אנטון, זה כמו זה נתניה, toda la fuerza, la energía divina de todo el mundo se va a elevar a Kedusha. Y este es el concepto de la venida de Mashiach, donde ya refinamos absolutamente todo, sacamos todas las chispas de divinidad de cada una de las partes del universo, las elevamos hacia allá automáticamente, está todo puro, no hay más. Ruach Hatuma Aver Min Haaretz, el espíritu de impureza voy a quitar de la tierra. Vimolech Voida Vayez Kol Haaretz, y va a llenar la gloria de Dios toda la tierra. Shezeu Tachlis Yom HaMashiach, Utchias HaMeisim. Que este es el objetivo de los días de Mashiach y la resurrección de los muertos. Tachlis Ushleimus Brias Oilamois, es decir, la completitud y plenitud de la creación de los mundos. Vimeheiro Viamenu, rápido en nuestros días. Este es el Maimar, es el discurso, de vuelta, ya lo dije mil veces, pero lo repito. Es todo un discurso que explica el segundo capítulo del discurso original del rey anterior, donde el centro de ese capítulo es Avodas HaKorbanos, el trabajo de las ofrendas, en donde el concepto general del trabajo de las ofrendas es el acercamiento a Dios. Adam ki yakrif, yakrif karoif, que ofrezca y además que se acerque. Cuando uno se acerca a Dios, depende puntos, digamos, claves, que ahora recuerdo del Maimar son no ser un tonto y ser sincero con uno mismo, aquello que hay que revisar, que la ofrenda nos lleva incluso por encima del nombre de Hashem, que hay un fuego de Hashem que está en el interior de cada uno de nosotros, y este fuego, por así decir, hay que avivarlo, que la ofrenda misma es el Nefesh Elokis, es el alma divina, y el alma divina tiene que trabajar con el cuerpo para lograr su propia elevación, tiene que trascender y superarse a sí mismo, y esto se logra a través de discussions, a través de conectarse con el Rebbe, que el Rebbe es Moshe Rabbeinu de la generación, y a Moshe Rabbeinu le fue dada la fuerza para Ikra al Moshe a través de Hashem, como introducción a todo el concepto de las ofrendas y todo el trabajo de las ofrendas, y esa fuerza el Rebbe la reparte a cada Hosid, a cada uno de nosotros, a cada Yehudí en general. La clave es Iskashus, conectarse con el Rebbe para obtener esa fuerza y poder realmente superarse a sí mismo en su conexión con Hashem.